No le debe favores a nadie, etcétera.
Bueno, y el Mago de Oz, que va a seguir hasta septiembre, pero en las vacaciones de invierno...
Va a estar de miércoles a domingo a las 14:30.
Teatro Cervantes, que siempre es un espectáculo ir al Teatro Cervantes.
Siempre, a la María Guerrero.
Sí, tenemos algunos mensajes.
Sí, Néstor Ponce, un fuerte abrazo desde La Plata, manda. Nos volveremos a ver el próximo, seremos millones de campeones, dice Dinosaurio, gran programa.
Qué linda tu payada, Hugo, aire purificador. Esa es la amistad y esta caricia al alma de cada programa que nos regalan. Vamos, Argentina, vamos, querido equipo, dice Monse Bertrán de Ituzaingó.
Gracias, Monse, buenos días, gracias por las hermosas mañanas y por pasar nuestra obra a la sierva. Vamos los viernes 20 horas, capo total, Luis Longhi. Soy Mecha, saludos.
Saludos, mis queridos, como cada sábado son mis amigos radiales. Abrazo, Pachi de Godeken, Santa Fe.
Godeken.
Bueno, tengo que decirle a los dos una noticia que me llena de pena. Que se nos termina el programa.
Sí. Pero noticia bueno. Traidora.
Cuando vengan a ver La Suprema, hay una canción dedicada a Comodoro Pi.
Sí, una cueca. Una cueca, por favor, te lo pido.
Gracias, Lucía Suez, gracias, Ana Velázquez, Gonzalo Palacios.
Ahí viene la cueca, mirá.
Jorge de Tezanos. Pregunta, digo, ¿van a ir a La Plata con La Suprema?
Seguramente vayamos con La Suprema y con Chori Chori, que es el espectáculo anterior de la misma compañía, y próximamente estaremos en La Plata, sí. No te puedo asegurar cuándo ni dónde, pero
a ver
estaremos.
Qué dice tu familia judicial.
Tiene que ir mi familia.
Gracias, Luis Longhi.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11, 2 minutos. El cielo está cubierto con niebla. En La Plata, la temperatura 13 grados, un décimo, humedad 99%. Kicillof visita a Almirante Brown para participar de un plenario organizado por la Pastoral Social. El gobernador estará en instantes en Claypole participando del encuentro Jornada Patria por la Cultura del Encuentro en el pequeño cotolengo argentino Don Orione, junto al intendente interino Juan Fabiani, el diputado provincial Mariano Cascallares, a obispos y referentes sociales. Además, el mandatario provincial visitará a los residentes del cotolengo y recorrerá el santuario de San Luis Orione. La Municipalidad de Carlos Tejedor anunció un nuevo incremento salarial para los trabajadores municipales. La medida fue firmada por la intendenta Celia Giannini y se trata de un aumento general del 10% para todo el personal y una suba del 13% para los trabajadores del área de salud que se desempeñan como enfermeros. En tanto, el incremento será liquidado con los salarios correspondientes a julio y se percibirá el último día hábil del mes. En el segundo aumento, en lo que va del 2026, luego del 5% dispuesto en marzo, y de esta manera la recomposición acumulada en el año alcanza al 15%. Por la causa AMIA, la Cámara de Casación llamó a una audiencia para resolver el juicio en ausencia. La convocatoria llegó luego de las críticas emitidas durante el acto por los 32 años del atentado. Fue citada por el juez Diego Barro Atavenia para el próximo 10 de septiembre a las 10 de la mañana, donde se escucharán los argumentos antes de resolver si se confirma la validez del juicio en ausencia para 10 ciudadanos iraníes y libaneses acusados por el atentado. Previamente, esto decía el titular de la AMIA, Osvaldo Armosa.
Exigimos a la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal que resuelva de manera urgente y definitiva la validez del proceso de juicio en ausencia. No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos ni en debates estériles. Exhortamos a los jueces Diego Barroetevella, Javier Carbajo y Ángela Ledesma a que se aboquen con la mayor celeridad posible a resolver el caso y permitan que el juicio en ausencia se convierta en una realidad.
Colapinto buscará meterse entre los mejores en la clasificación para el Gran Premio de Bélgica. El piloto argentino disputará desde las 11 horas argentina la clasificación en el circuito de Spa-Francorchamps tras haber terminado 13º en el último entrenamiento libre. En tanto, su compañero de equipo Pierre Gasly finalizó 15º y la tanda fue dominada por el líder del campeonato Kimi Antonelli, seguido por Lando Norris y Max Verstappen, quienes marcaron los mejores tiempos de la mañana. Hora 11:05, repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial y alrededores el cielo está cubierto con niebla, la temperatura 13 grados 1 décimo, humedad 99%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hay más para leer, escuchar y compartir. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Lugares.
Lugares hay muchos.
Hay muchos. Y no solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi todo.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse. Pero casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. Lo que no sabías sobre Buenos Aires, lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
De los paisajes,
a lo político y social.
De lo que nos une,
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Hasta las 13, por Radio Provincia.
Muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Hay un Lugar, aquí a Radio Provincia de Buenos Aires, Radio Pública Bonaerense. Han pasado 8 minutos desde las 11 de la mañana, los vamos a estar acompañando junto a Sonia Negrín hasta la 1 de la tarde. Tenemos un montón de cosas para conversar con ustedes y también seguramente, porque ustedes lo necesitan y nosotros también, para matar la ansiedad hasta mañana a la tarde, cuando la Argentina finalmente dispute una nueva final de la Copa del Mundo, esta vez frente al seleccionado español. Nada más y nada menos. ¿Cómo le va, Sonia? ¿Cómo anda?
Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, me va bien. Me va bien, me va con ansiedad, me va
¿Cómo tramitas
la
ansiedad?
Me va con preocupación porque estoy tranquila. A ver, ¿viste? Y eso me...
Sí, sí, claro.
¿Viste? Cuando uno es naturalmente enroscado, dices, che, ¿qué está pasando que estoy tan relax? ¿Qué sé yo? A mí me dio como un alivio que se fuera a Francia, la verdad.
Sí, a mí también. Sí, sí, sí.
Entonces, tampoco hay que carecearla con eso.
El Mundial pasado, la intensidad de esa final, ¿no? Pero... pareciera como que España logró, en el partido de semifinal contra Francia, resolver todo lo que había hecho la Argentina prácticamente en los primeros 76 minutos de juego de aquella final del 2022. Porque la Argentina lo había hecho así. Y de repente, en muy poco tiempo,
sí, claro.
Bueno, eso se complicó. España no tuvo ese inconveniente. Por otro lado, con un equipo francés probablemente... De menor impacto que aquel que había mostrado la misma selección, la de Deschamps, en el en el 22, ¿no? Y del otro lado, en la otra llave, ¿qué decir? Una Argentina que cada vez juega mejor.
¿Qué decir?
Una Argentina que cada vez juega mejor. El segundo tiempo de Argentina frente a Inglaterra fue el mejor fútbol que se vio en el campeonato del mundo. No hubo ninguna selección que haya jugado con tanta intensidad durante tanto tiempo, con tanto criterio, como lo hizo la selección argentina frente a Inglaterra en el segundo tiempo, fundamentalmente en el desarrollo del segundo tiempo. Y rinde frutos. Yo creo que eso también genera alguna que otra preocupación en los rivales, ¿no? Un equipo que no deja nada, absolutamente nada, sin arriesgarlo todo, ¿no? Es muy, muy notable.
Muy hermoso.
Muy hermoso.
Muy hermoso, muy hermoso.
Qué alegría.
Porque, sí, claro.
Qué pedazo de alegría.
Claro.
Qué lindo mezclar todo, además.
Sí, por supuesto. Basta de no mezclar.
No, claro.
Basta de no mezclar.
Claro, ¿dónde querés poner? ¿Dónde querés mostrar la bandera que grita una verdad universal?
Sí, sí.
¿Dónde la querés mostrar? ¿En un campeonato de qué? ¿De bádminton? ¿Dónde la querés mostrar? ¿En un torneo de a ver cuál es la mejor yerba mate? Y sí, la vamos a ver nosotros nada más. ¿Qué mejor que mostrarla ahí donde la va a ver el mundo? En ese encuentro ecuménico que es un mundial. Porque no es cualquier verdad, ¿no?
No, claro. No, claro que no. Claro. Sin mapita, ¿viste? Para que no se altere la ministra. Claro. Sin mapita.
Sin mapita, para que no se altere nada. Sin más. Solamente con la verdad seca. Las Malvinas son argentinas. Nada más.
Un trapo hermoso.
Divino.
Hermoso y también muy, muy destacable la actitud de los jugadores.
Totalmente.
Bueno,
a los que a veces le pedimos muchísimo más de lo que le pedimos a nuestros embajadores.
Sí, claro.
A nuestros diplomáticos, ni hablar.
A
nuestros presidentes, ¿no? Mucho más le pedimos a los jugadores. Bueno, ahí están los jugadores a la altura, pero sobradamente, ¿no? De lo que cualquiera de nosotros esperábamos, creo. A mí me pareció un gesto de una entereza y también de una ternura. Estoy enamorado de estos muchachos.
Sí, una hermosura. De verdad que sí. Bueno, hay que disfrutarlo, viejo. Yo ya gané, dijo Margarita. Yo conmigo, de verdad te digo, yo estoy hecha.
No digas eso nunca.
No, yo estoy feliz. Yo estoy feliz en la vida.
Puede ser que así lo sientas. Puede ser que así lo sintamos.
Pero ya está, Gaby.
Pero quiero ganar mañana.
Ya está. Sí, claro. Qué lindo.
Quiero ganar mañana.
Qué lindo. Sí. Igual he visto, me la he pasado mirando declaraciones de españoles. ¿Viste? Hay como de todo, hay como un de todo. Bueno, es un deporte tan, digamos, tan transversal.
Yo me la pasé mirando declaraciones de ingleses y de españoles, sí, también.
Y bueno.
Sí.
No vi mucho. De
los ingleses.
No vi mucho.
Sí.
No vi mucho.
Bueno, hubo como, a ver, ¿cómo decirlo? Y ahí está el impacto, ¿no? De ese gesto final de los jugadores. Y hubo como un primer momento muy, muy duro respecto al técnico y también a la actitud de los jugadores. Le cayeron muy, muy fuerte a quienes eran algunas de las grandes estrellas y quienes habían gozado de todo el beneplácito del público hasta hacía instantes.
Harry Kane,
Jude,
¿no?
Bellingham.
Bastante entendible, digo.
Sí, porque tipo que desaparecieron en el partido contra la Argentina. Más allá de eso, duró, no sé, ponele 10 horas. Cuando se despertaron los ingleses, empezaron a hablar de lo otro, ¿no? Y ahí hubo incluso alguna queja diplomática y demás, ¿no? De todos modos hay que decirlo, y hay que decirlo con todas las letras, con mucha más seriedad. La queja diplomática inglesa, odio tener que decir esto, con mucho más seriedad la queja diplomática inglesa que la bravata del presidente de la Argentina, que dijo que por primera vez se había obligado al Reino Unido a discutir la cuestión de la soberanía sobre el territorio de las Islas Malvinas en la Organización de Naciones Unidas, resolución del año 1965, gobierno del doctor Arturo Humberto Illia. Desde allí en adelante, el Reino Unido y la Gran Bretaña está obligado año a año a discutir el tema en el marco del Comité de Descolonización que tiene la Organización de Naciones Unidas. Alguna vez me tocó acompañar a uno de los peticionantes, a una de las peticionantes, a Clara, en esa instancia. Digo, de una falta de respeto para con la historia, de una falta de respeto para con la causa, para con el valor de la causa.
Una ignorancia supina, David.
Pero va más allá de la ignorancia. Es no importarte. Es cagarte en todo en función de algo que se ha convertido una razón de ser en el marco de la política gubernamental, que es no importan los hechos. Lo que importan es mi parecer. No importan los hechos. No importan. Nos viven diciendo a diestra y siniestra que estamos atravesando el momento de mayor crecimiento de la historia. Ahora voy a contarles algunos números. Y que este es un país nuevo. Y nos dan algunos datos y nos cuentan, por ejemplo, la cantidad de exportaciones de carne que la Argentina tiene en el momento de menor consumo de carne vacuna por habitante de la historia argentina. Nunca en la historia argentina se consumió tan poca, porque es incomparable. Porque en promedio un kilo de carne sale 20 lucas. Incomparable para la gran mayoría de las familias argentinas. Algo que era parte, hasta hace muy poco tiempo, de la dieta básica semanal de la gran mayoría de las familias argentinas. Se están cerrando empresas de una forma, ahora voy con algunos detalles. Digo, pero esto, a mí me obstina, lo pienso todo el tiempo, ¿qué está pasando con el hecho? ¿No? Pero no solamente en el marco del periodismo. En el marco del periodismo lo venimos diciendo hace un montón de tiempo. En el marco de la política. Política hace la forma en la que nos organizamos las sociedades.
Y de la percepción de la sociedad también.
Totalmente,
¿no?
Claro que sí. Claro que sí. Porque si no, la condena debiese ser mucho más fuerte, estentoria, ¿no?
Rotunda, contundente.
Claro, claro. Y no lo es. No lo es. Nos hemos acostumbrado a que no importa el hecho. No importa el hecho. Si la declamación obedece o no el hecho, la declamación política, estoy hablando del tipo que ordena cómo se administra, cómo se desenvuelve nuestra sociedad, de algún modo. No importa si la declamación condice o no condice con el hecho. No importa. Pareciera que es absolutamente lo mismo. No pasó eso que dice el presidente. El presidente no hizo nada, no logró nada para que el Reino Unido se siente en la ONU a discutir soberanía. Lo hace porque hay una resolución del año 1965, 61 años atrás. Hay una resolución de hace 61 años atrás que obliga al Reino Unido a sentarse en el marco del Comité de Descolonización. El Reino Unido tiene poder de veto en Naciones Unidas. Y lo pone como si fuese la Argentina un integrante par. No lo es. No lo es. Es una pena que se juegue con una causa tan, tan cara a nuestra identidad. Malvina hace a nuestra identidad.
Sí, claro.
Quedó muy claro.
Claro,
el otro día, ¿no?
Pero se juega con la integridad territorial todo el tiempo. En Malvinas y en continente, digamos.
Totalmente.
Con este tercer intento fallido de la aprobación de la ley que permite la enajenación total de las tierras.
Totalmente, sí.
Digamos, y no lo lograron por un rato, pero van a volver a insistir.
Próximo 6 de agosto, en un rato vamos a estar hablando al respecto.
Entonces, es tan redondo y tan coherente el proyecto, ¿no? Me parece. Y tan preocupante esto que es.
A mí me resulta muy, muy preocupante lo desfasado que está el hecho de lo de la declamación del hecho. A veces la declamación no obedece en absoluto al hecho, en absoluto. Miren, para muestra hace falta un botón. Vamos a escuchar, les propongo escuchar un minuto y medio, no más de eso, de una conferencia que dio hace 4 días atrás Es la tercera conferencia que da el vocero presidencial. Sí. ¿Todavía le podemos decir flamante? Sí, todavía le podemos decir flamante. Fue en el transcurso del Mundial que lo rajaron a Adorni, al multipropietario Manuel Adorni. Fue en el transcurso del Mundial. Así que mientras dure el Mundial, yo puedo decir que es flamante el funcionario que lo reemplazó a Adorni. Estoy hablando de Adrián Ravier, que era diputado por la provincia de La Pampa, un convencido libertario, que es quien desde hace un tiempo, Ravier, oficia de vocero presidencial. Hay que decirlo, sus modos son, si se quiere, mucho más amables que los de Adorni. Ahora, la contundencia de sus palabras, de algún modo, persiguen la lógica presidencial, lo dejo fuera Adorni, la lógica presidencial. Son tajantes, no dejan resquicio a la duda, no y fundamentalmente son invariables. Son invariables. Son dogmáticas. Hay detrás un oficio casi religioso, más que, bueno, la racionalidad del pensamiento político. Vamos a escuchar cómo respondía respecto a una pregunta que le hacían en el marco de la última conferencia que daba hace 4 días atrás, en torno a que la gente no percibe eso que ellos dicen. La gente no percibe un flujo de inversiones extraordinario y un movimiento económico maravilloso. ¿Cuál era la explicación del vocero presidencial y por qué ocurre eso? Pero escúchenlo bien, porque en el marco de la explicación, el vocero dice, miren, es probable que algunos sientan que el barco se está hundiendo. Lo que yo les tengo que decir es que no hay chalecos salvavidas para todos. El tema es que los que se están hundiendo con el barco son la gran mayoría. Le pone nombre y apellido. Da ejemplos contradictorios. Lo bien que le va a las provincias cordilleranas, y nombra a Mendoza y nombra a Neuquén, y bueno, y a provincia de Buenos Aires, le va a ir como le va a ir. Escuchalo, porque pocas veces, mira, ni siquiera el audaz Martínez de Hoz, que era audaz porque tenía atrás a un ejército argentino dispuesto a cometer los peores crímenes en función de consagrar su plan económico, decía, con todos los puntos sobre las IES, definía con todos los puntos sobre las IES un modelo tan exclusivo. Cuando digo exclusivo, estoy queriendo decir que incluye a muy pocos y deja fuera a las grandes mayorías. Escuchá lo que decía hace 4 días atrás el vocero presidencial respecto a la evolución económica de la Argentina.
El crecimiento económico que está viviendo la Argentina, porque estamos en récord de producción, récord de exportaciones y demás, no es homogéneo. Una transformación que está experimentando la Argentina por el cambio de modelo, por todas las políticas económicas que se están tomando, que hace que algunos sectores estén muy bien, algunas provincias estén muy bien y otras no tan bien. El contraste más claro se puede ver entre Neuquén y la provincia de Buenos Aires. Neuquén tiene un desempleo apenas arriba del 2%, y si no me equivoco, la provincia de Buenos Aires cerca del 9%. Neuquén es una provincia con Vaca Muerta, con la energía, recibiendo flujos de inversión enormes, lo mismo que otras provincias cordilleranas en materia de minería, lo mismo que muchas economías regionales. O sea, realmente hay un cambio brusco, y con Javier Milei las economías regionales están teniendo un renacer espectacular. Lo mismo en materia de exportaciones ganaderas, lo mismo en muchos ámbitos, en exportaciones pymes, en exportación de servicios profesionales, en administración financiera. Ahora, en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra la mayor parte de la manufactura, producto de aquel viejo modelo de sustitución de importaciones, es cierto que hay más tensiones porque están entrando productos importados, y eso puede generar un cambio en la matriz productiva. Lo que yo digo en este sentido es, alguno podrá mostrar la foto de una empresa que cierra, como fue en su momento el caso de FATE, y familias o personas que pierden sus puestos de trabajo en esa fábrica, pero al mismo tiempo hay generación de empleo en otros sectores, porque de otro modo la tasa de desempleo no podría permanecer igual como ha permanecido desde que Javier Milei es presidente. Creo que durante mucho tiempo ningún gobierno se atrevió a cambiar el modelo, porque las tensiones de cambiar de modelo generan severas complicaciones. Si uno cambia el modelo de economía cerrada por un modelo de economía liberal, de economía abierta, ese cambio puede generar grandes oportunidades, pero que se van a poder visualizar con el tiempo, en el mediano y largo plazo, mientras que en lo inmediato hay una amenaza y un desafío para los que en este momento están produciendo. Entonces, hay tensiones en un país que decidió cambiar de modelo.
Bueno, las tensiones del país que decidió cambiar de modelo, tal vez sin preguntarle a nadie, fundamentalmente sin preguntarle a las mayorías o sin blanquearle a las mayorías, que era este el cambio. Mira, no es la primera vez, Adrián, que la Argentina decide cambiar de modelo. Lo hizo en 1976. Escuchar las conferencias de prensa del ministro José Alfredo Martínez de Hoz es casi un calco de lo que le escuchamos decir a Javier Milei o a Toto Caputo. Un calco, ¿eh? El mismo modelo, es el mismo modelo, es el mismo que quiso imponer Domingo Cavallo en la década del 90. Y los resultados son patéticos, pero ostensiblemente malos. Porque lo que hacen es proteger sectores ya de por sí hiperconcentrados de la economía, que los reconcentran aún más, y desproteger a las grandes mayorías. Para muestra hace falta un botoncito nada más. La población de Neuquén es de 800.000 personas, 793.000. La Plata. Neuquén es La Plata. La provincia de Buenos Aires tiene 18 millones de personas. Que según ustedes está afincado a un viejo modelo, a un antiguo modelo. A mí me, te juro, me provoca, me lesiona un poco escucharlos decir semejantes barbaridades casi sin una mueca. Porque en esas barbaridades se va la vida de millones de personas. Se va la calidad de vida de millones de personas. Se va la salud de millones de personas, se va el sueño de prosperidad de millones de personas. Nada más y nada menos que eso. No hay un país en el mundo que funcione en el marco de esa decisión brutal del cambio de modelo que privilegia a 800.000 por sobre 18 millones. No hay uno, ¿eh? No hay uno en toda la historia. Lo que están haciendo es una cagada garrafal que la van a pagar generaciones tras generaciones tras generaciones de argentinos con la humillación de sus existencias. La vamos a pagar. Es eso lo que está ocurriendo hoy por hoy en la República Argentina. A mí me parece que tenemos que, en serio, naturalizamos la barbaridad, constantemente estamos naturalizando la barbaridad. El tipo dice una barbaridad en conferencia de prensa, esto no es noticia, no apareció en la noticia. El tipo está diciendo, sí, se está hundiendo, che, decidimos hundirlo, y no hay chaleco salvavidas para todos ni en pedo. Hay chaleco salvavidas para menos del 10%. Y estamos re contentos con eso. Está diciendo eso, sin ningún tipo de tapujos. Y no es tapa de ningún diario. No es un escándalo. Debiese serlo, ¿eh? Porque, insisto, no solamente está atado el sueño, la prosperidad, la posibilidad, está atado nuestro presente, nuestro dolor presente. A eso, eso es lo que está atado en esto que acaba de definir, y que lo compartíamos con ustedes, el vocero del presidente de la Nación, Javier Milei, en este caso, Adrián Rabier. Bien, 28 minutos pasaron de las 11 de la mañana. De esto y de algunos temas más vamos a estar hablando aquí en Hay un Lugar hasta la 1 de la tarde.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue. Hay un Lugar. Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Yeah. ganador del Trofeo de Campeones, y la Lepra Mendocina, ganador de la Copa Argentina, van por otra estrella. Martes 21 a las 17 desde Córdoba, Estudiantes de La Plata, Independiente Rivadavia de Mendoza, por la gran final de la Supercopa Argentina 2026. Vivilo con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manu Elizabe y Germán Testa. Estudiantes, Independiente Rivadavia, en provincia, la radio de toda la vida.
Los que cuidan, los que enseñan, los que construyen, los que están donde hace falta. En la provincia de Buenos Aires hay miles que salen a jugar todos los días. No defienden solo una camiseta. Defienden la salud, la educación, el trabajo y lo que es de todos. Salimos a la cancha a defender lo nuestro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
¡Ey! Vos, ¿estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Fiesta Pim Pau en La Plata. Vení a despedir las vacaciones y a disfrutar de una tarde a puro juego y canciones. Domingo 2 de agosto, 18 horas. Pim Pau en La Plata. Teatro Municipal Coliseo Podestá. 10 entre 46 y 47. Anticipadas en plateanet.com y en la boletería del teatro. Producen Más 6, El Estudio y 300.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia. Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
sonando aquí en Hay un Lugar, Babasónicos, haciendo Deshoras.
Existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Minutos de las 11 de la mañana. Hablábamos con Sonia al comienzo de esos raros momentos de fervor patriótico que suceden, por ejemplo, a un encuentro entre la Argentina y Inglaterra en el marco de un mundial, donde de repente alguno de nuestros reclamos históricos, soberanos, esos que definen nuestra identidad, toman un volumen en el marco de la discusión pública, bueno, pocas veces visto, con un involucramiento de gruesos sectores de la sociedad muy, muy fuerte, y casi, casi la paradoja de que tan solo horas después el Senado de la Nación se dispusiese a votar, algo que no se logró. Se pidió un cuarto intermedio por parte de la bancada oficialista porque no habían conseguido los acuerdos. Un programa, eso yo lo defino así, un programa de extranjerización de la tierra que de algún modo redefine completamente algunos de esos valores soberanos, ¿no? Que de repente tanto se declaman. Desde el Observatorio de Tierras se presentó un mapa donde se muestra cuál es el volumen de extranjerización que tiene la República Argentina. Es muy, muy notable en el marco de la Patagonia. Vamos a hablar con uno de los responsables, Pablo Volkin, es doctor en Historia, profesor adjunto de Historia Social General e Historia Económica y Social de la Argentina, jefe de Trabajos Prácticos de Historia Argentina 3 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y es coordinador del Observatorio de Tierras, que es quien ha presentado este mapa de la extranjerización en la República Argentina. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Gabriel Morini te saluda, está hoy junto a Sonia Negrina aquí en Radio Provincia. ¿Cómo andás?
¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal, Sonia? Gracias por ponerse en contacto.
No, por favor, gracias por atendernos. Bueno, la paradoja existe, ¿no? ¿Qué te pasa a vos? Que muy conocedor del tema, que investigás el tema, que podés dar cuenta de la evolución del tema, cuánto se ha extranjerizado la tierra, cuáles han sido los periodos en los que ese proceso de algún modo encontró una merma, encontró un coto, en qué momentos de nuestra historia eso se ha incrementado. ¿Qué te pasa cuando asistimos, digamos, a ocasiones jubilosas, como puede ser lo del partido del martes pasado, donde de repente el reclamo soberano, bueno, toma estado público y atraviesa gruesos sectores de la población?
Bueno, en principio lo que nos genera es una gran alegría. Nosotros venimos desde el observatorio haciendo una campaña desde diciembre de 2025, o sea, diciembre del año pasado, denunciando esta situación a través de la elaboración de una serie de informes. Ya realizamos 4 informes y este mapa interactivo. Y entendemos que efectivamente el triunfo sobre Inglaterra implicó un salto cualitativo, ¿no?, en el marco de este debate. Tengamos en cuenta que el Poder Ejecutivo Nacional hizo 4 intentos de lograr la media aprobación del proyecto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado. Los 3 anteriores habían fracasado, y se relacionaba ese fracaso con la causa de enriquecimiento ilícito de Adorni y el debate que eso generaba, y entonces cómo no querían abrir la sesión por ese motivo. Pero este cuarto intento, ya con Adorni desplazado del gobierno, no quedan dudas que está vinculado con la campaña, la expansión, digamos, a escala social del debate sobre el problema de la tierra y un discurso más soberano y de defensa. En ese sentido, el triunfo de la selección y de que haya mostrado la bandera de que las Islas Malvinas son argentinas también implicó, entiendo yo, un espaldarazo a este tipo de debates y de reclamos que son muy profundos, porque como bien vos mencionabas, los estudios que venimos realizando nosotros sobre la base de los informes que el propio gobierno entrega a partir de un pedido de información pública, demuestran que en la Argentina en este momento hay 13.200.000 hectáreas de tierras rurales en manos de capitales extranjeros. Esa superficie es exactamente igual a al tamaño de Inglaterra. Para que tengamos una idea, ya que venimos de una semana mundialista y vamos hacia el domingo. Y al mismo tiempo equivale también al total de la superficie de la provincia de Santa Fe. O sea que una Inglaterra o una Santa Fe adentro de nuestro país está en manos extranjeras en este momento. Dentro de esa totalidad de tierras, que es una bestialidad, nosotros hemos detectado que 2,7 millones de hectáreas están en manos de los norteamericanos, de capitales norteamericanos, 2 millones de hectáreas en manos de capitales italianos, entre ellas se destacan las más del millón de hectáreas que tiene solamente los Véneto, claro, y la Patagonia argentina.
Véneto se lleva más del 50% de ese porcentaje, claro.
Exactamente, dentro del porcentaje de capitales italianos que son propietarios de tierras en la Argentina, Véneto se lleva más de la mitad.
Pablo, y eso lo lograron con la legislación vigente.
Exactamente, o sea, lo que sucede es lo siguiente. No, porque la legislación vigente, lo que sucede es lo siguiente. El salto, un salto importante en la extranjerización se da en los 90 con el gobierno de Menem, ¿no? Sí. En donde se relajan los controles, se cambian, digamos, el control de la tierra cambia de organismo, y luego con la crisis de 2001 y la devaluación, sin existir una ley que regule eso, hay una afluencia de capitales donde inclusive los saudíes, los chinos ingresaron y tuvieron cada vez más presencia. En el 2011, después de diversos conflictos, congresos de la tierra, organizaciones que se fueron desarrollando, se sanciona la ley que está vigente actualmente y que se reglamenta en el 2012 y que fija el límite del 15% como tope máximo para extranjerizar la tierra, que se puede extranjerizar la tierra, que se puede vender a extranjeros, tanto a escala nacional como a escala provincial y departamental. O sea, no puede superar el 15 en ninguno de los tres. En ese sentido, entonces, lo que nosotros encontramos es que a nivel nacional existe un 5%, o sea, que no está superado el límite que fija la ley, pero el gran problema, ¿dónde viene? Como vos recién mencionás, que hay 36 departamentos en nuestro país, 36, que sí lo superan. Y ya lo superaban al momento de aprobarse la ley. Y las leyes, como sabemos, legislan desde ese momento para adelante, pero no son retroactivas. O sea, claro, que ya teníamos un problema heredado.
Claro.
¿Se comprende?
Sí,
perfectamente. Claro.
Claramente.
El tema es, digamos, la ventana que se abre si esto se llega a aprobar, ¿no?
No, por supuesto, porque aparte acá, como ustedes bien mencionaban, como mencionaba Gabriel al inicio, en la introducción, estos 36 departamentos que hoy superan el 15%, y yo les pongo un ejemplo, por ejemplo, en Salta, San Carlos y Molinos tienen el 60% de la tierra extranjerizada.
Claro.
En La Rioja General, La Madrid, el 57%. Lácar, en Neuquén, el 54%. Campana, en Provincia de Buenos Aires, tiene el 50% de la tierra extranjerizada.
¿Quién está en
entonces
Campana?
Son puntos muy...
¿Qué? ¿Cómo es
lo
eso?
Que pasa es que... No, y no, hay toda la zona portuaria, ajá, de Campana es una zona, imagínate, es fundamental,
claro,
y muy preocupante, que por supuesto está estrechamente ligada con la actual concesión de la mal denominada hidrovía, o sea, el principal, sí, claro, vía troncal navegable de nuestro país, que es la cuenca del Paraná. Hoy en día, si uno mira el mapa que nosotros elaboramos, encuentra que hay dos núcleos muy sensibles de departamentos que superan el límite de extranjerización. Uno es la zona cordillerana, donde están todos los recursos estratégicos, ¿no? Uh-huh. Minerales, hidrocarburíferos, tierras raras, litio. Y el otro son gran parte de los departamentos que están a la vera del Paraná. O sea, dos lugares fundamentales. Y la ley, el proyecto de ley que tiene actualmente el Ejecutivo, lo que se propone modificar son tres factores fundamentales. El primero es que elimina todos los topes a la compra por parte del capital extranjero de tierras rurales en nuestro país. Los elimina. O sea, potencialmente se podría vender el 100% de la tierra rural de todos los departamentos de todas las provincias. El segundo elemento que elimina es, o que modifica, es la concepción de extranjero. Actualmente la ley vigente se considera extranjero a los empresarios, a las empresas y a los estados. Lo que se llama personas físicas o jurídicas, además de los estados, y aquellas sociedades que tienen más del 51% de capitales extranjeros. Que esto también fue una modificación que hizo Macri, porque la ley original del 2011 planteaba que con un 25% de capital extranjero ya se la considera extranjera. Y con Macri eso se flexibilizó y se llevó al 51%.
Claro.
Para poder alentar mayor ingreso. Ahora, el nuevo proyecto del Ejecutivo elimina, o sea, saca a los empresarios y las empresas y solamente considera como extranjeros a los estados y a las empresas estatales foráneas. O sea que lo único que tendría límite para comprar tierras en la Argentina serían los estados extranjeros o las empresas estatales extranjeras. Y acá la mayoría de la tierra de nuestro país lo vino comprando empresarios y empresas. Joel Lewis controlando el Lago Escondido, Benetton controlando más de 1 millón de hectáreas en la Patagonia, y así podríamos seguir. Uh-huh. Después, inclusive a través de testaferros, como ha resultado actualmente que los saudíes intentaron comprar a través de un polista en Río Negro. O sea, hay situaciones diversas donde esto está involucrado. Y el tercer elemento que mencionaba es que la ley que propone el gobierno deroga un decreto de 1944 que establecía que las tierras de frontera, o sea, zona sumamente estratégica y delicada para cualquier país del mundo y que afecta directamente la soberanía, solo podía estar en manos de ciudadanos y ciudadanas argentinos y argentinas. El proyecto actual deroga ese decreto y habilita la compra de tierras de frontera por parte de extranjeros, con lo cual esto no solo tiene un problema en términos productivos, pongámoslo en estos términos, porque quien posea la tierra tiene el control de definir qué se hace y qué no se hace desde el punto de vista de la actividad económica, sino que más grave aún es que pasan a controlar qué ingresa y qué sale de nuestro país con la preocupación y el crecimiento que se ha dado en toda América Latina del narcotráfico, la trata de personas y la trata de armas. O sea,
ya dominan buena parte, buena parte de nuestros puertos, de nuestras vías fluviales, pero ahora además podrían hacerlo en cualquier extensión de frontera. ¿Mm? Pablo, estamos hablando con Pablo Volkin, es doctor en historia. Te quiero preguntar en función de la historia argentina, si hubo algún periodo de semejante liberalización, por decirlo de algún modo, nuestra soberanía sobre el territorio.
Miren, no hubo. Esto no tiene precedentes, porque abarca a todo el país. Y que se libere de este modo la venta de tierras al extranjero no existió. Por supuesto que los periodos en nuestra historia en donde los reclamos por Malvinas quedaron absolutamente secundarizados, uno entiende que, digamos, estaba en esa línea. Y si uno quiere pensar en términos de territoriales, bueno, hubo un momento importante que fue la conquista de la Patagonia, ¿no? Y el aniquilamiento de nuestras poblaciones originarias, o el intento de aniquilamiento, luego también la conquista del Chaco, y producto de esas conquistas, e inclusive para financiar esas conquistas, estoy hablando de 1878-79 hasta 1884, para el caso de la Patagonia, y 1880-84 para el caso del Chaco, sí hubo masiva entrega de tierras a extranjeros, efectivamente. Hubo que se transformaron en grandes propietarios de nuestro país y que financiaron estas campañas.
Claro.
Pero en estas regiones que yo les menciono, por eso nosotros tenemos todavía hoy localidades en nuestro país que son apellidos de generales extranjeros o de inversores extranjeros.
Claro.
Varios.
Claro.
Que podríamos recorrer un rato largo, no quiero aburrirlos, pero ese fue un primer momento que ustedes fíjense cómo paradójicamente el gobierno actual, cuando tiene que referenciarse desde el punto de vista histórico, se referencia en aquella etapa, en la etapa del exportador, donde ellos supuestamente dicen fuimos potencia del mundo, retomando datos que son absolutamente falsos acerca de cómo se vivía y cómo vivían las grandes mayorías populares y qué tipo de Argentina era aquella Argentina agroexportadora de 1880 a 1916.
Sí, claro, cómo vivía su gente, como que, bueno, el informe de Vialemacé, ¿no? Por ejemplo, que muestra perfectamente cómo vivía la gran mayoría de los argentinos en esa etapa que es permanentemente citada como la etapa a la que hay que volver por parte del gobierno de Javier Milei. Te quiero preguntar, Pablo, te preguntaba qué pasaba en relación a el comportamiento jurídico de la Argentina en torno a su historia. ¿Y qué pasa en relación al comportamiento jurídico comparado con el resto del mundo? ¿Hay países que tienen un régimen, si se quiere, tan flexible para extranjerizar su tierra?
No, absolutamente, sí. Soy absolutamente, terminante en esto. Hay países, como el caso del Brasil, que es muy restrictivo en términos de compras por parte de capitales extranjeros de su tierra, ni que hablar México. En Estados Unidos, por ejemplo, no hay una legislación a escala nacional, pero sí hay fuertes legislaciones a escala estadual. Sabemos que Estados Unidos tiene una conformación, digamos, jurídica de ese tipo, uh-huh. Pero inclusive hasta el Paraguay tiene legislación que es mucho más restrictiva de lo que se habilitaría si se aprueba el proyecto del gobierno, y ni que hablar también Uruguay. Si nos trasladamos a Europa Occidental, no, en Europa Occidental, por ejemplo, en Francia, el gobierno nacional subsidia a los pequeños productores rurales para que permanezcan en el campo y sobre todo cuiden las fronteras, uh-huh. por lo que ha sido la historia de Europa en términos de conflictos. Y en todos los países del mundo, y esto es un poco el núcleo de jurisprudencia que plantea esta nueva ley, es poner por delante el derecho individual privado, por eso esta idea de la inviolabilidad de la propiedad privada, por sobre el derecho común,
claro.
Por sobre la potestad estatal. O sea, se elimina cualquier posibilidad de que el Estado tenga las condiciones para expropiar una tierra, para pensar en las necesidades del bien común. Este es el punto fundamental. Hasta los norteamericanos tienen una enmienda en su constitución que se llama dominio inminente, que le da la potestad al Estado nacional y a los estados, digamos, locales, para expropiar territorios que se requieran en función del bienestar general. Entonces, esta idea de contraposición entre la propiedad privada individual absoluta, que está por encima del bienestar general, frente a esta idea de la tierra como un uso social, ¿no?, como un bien social para el bienestar del pueblo, bueno, son dos concepciones absolutamente contrapuestas.
Pablo, lo más increíble es que empezaron a hablar de la inviolabilidad de la propiedad privada cuando un fallo favoreció a la Argentina en un tribunal estadounidense en torno a la empresa YPF. Es muy loco eso, ¿no? Eso es muy loco porque habla de, bueno, cuáles son los intereses que verdaderamente representan y que verdaderamente los mueven, ¿no?
Absolutamente. Aparte, pensemos en este mundo, ¿no?, en donde, geopolíticamente hablando, existe una disputa fuertísima por los recursos. Y en un país como el nuestro, que cuenta con, digamos, ojos de agua, reservas de agua permanente, acaba de votarse la ley de glaciares justamente para avanzar sobre las reservas de agua y poder disponer por parte de las empresas extranjeras, sobre todo mineras, de ese recurso fundamental. Digamos, poseemos todo tipo de recursos minerales, poseemos una tierra que es impresionante a nivel mundial, y un gobierno que claramente está alineado en esta disputa. Uh-huh. Entonces, si ustedes miran la ley con uno de reojo y observan que el único limitante es a los estados extranjeros o a las empresas estatales extranjeras, uno podría pensar que es una ley elaborada en función de estrechar los vínculos con la administración Trump y Estados Unidos en la disputa mundial frente al avance del capital chino.
Bien, Pablo, la última, y a modo de aperitivo para seguir charlándolo en otro momento, porque realmente nos interesa. Pensando en el mapa de la provincia de Buenos Aires, vos mencionabas Campana. ¿Hay algún otro distrito que esté tan comprometido, digamos, en materia de territorio en manos extranjeras?
Mira, que nosotros tengamos registrado acá por el momento, tenemos La Plata, en donde hay casi un 10% de tierra extranjerizada, y después en el límite que supere la ley, digamos,
sí.
No tenemos. O sea, tenemos Campana con el 50%, tenemos Zárate con el 24,8%.
Con la misma lógica, ¿no? Zárate, Campana con la misma lógica, bien.
Exactamente, que no es casual, digamos. Y las zonas cercanas, sobre todo nosotros, lo que dentro de la provincia de Buenos Aires podemos ubicar, digamos, la zona más cercana a la provincia, a la ciudad de Buenos Aires, la zona que rodea la ciudad. Pero después yo les diría, dentro de los partidos que están entre el 8% y el 15%, está Exaltación de la Cruz con un 12%, Pilar con un 9,2%, y ahí ya tiene más que ver con emprendimientos inmobiliarios, General Rodríguez con un 7%, o Merlo con un 7,3%. O sea, esos son los partidos, digamos, de nuestra provincia que están más involucrados, y después tienen otro tanto más hacia el sur, como por ejemplo La Plata, que tiene casi un 10%, Florencio Varela con un 10%, o sea, pero que tienen que ver más ahí con emprendimientos industriales. No en todos los casos se debe al mismo motivo, pero cuando uno mira el mapa en total, dice, bueno, la provincia de Buenos Aires tampoco está exenta de esta problemática.
Claro.
Bien. Pablo, te agradecemos muchísimo este rato con Radio Provincia de Buenos Aires. Vamos a volver a conversar, como te decía recién, Sonia, porque el tema es apasionante y determinante, ¿no? Nos estamos jugando el presente y el futuro de muchas generaciones, nada más y nada menos. Te agradecemos mucho, ¿eh?
No, absolutamente. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el llamado, por difundir. Un saludo a la audiencia y estamos para lo que necesiten.
Un abrazo. Hablábamos con Pablo Volkin, es doctor en Historia, es el coordinador del Observatorio de Tierras. Ellos publicaron un mapa, la verdad es que pongan en Google mapa de extranjerización de tierras en Argentina y lo van a encontrar. Está muy, muy, muy detallado. Vas ampliando y vas ciudad por ciudad y vas viendo. A mí me sorprendió recorrer la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, por fortuna, tiene poco, tiene muchísimo territorio relativamente respecto a otras provincias. Uh-huh. Tiene poco nivel de extranjerización, bien por Córdoba, que es la provincia que menos tiene de la República Argentina.
A pesar de ser minera, ¿no?
Ajá, exactamente.
Interesante.
Es impresionante ese mapa, ¿eh? Mapa de la extranjerización de tierras en Argentina. Googleenlo. No van a dejar de sorprenderse.
Y habría que incorporarlo en las primarias, ¿no?
Totalmente, sí, claro, sí, claro.
Con el de Malvinas también, con claro. El mapita, como dijo la ministra.
Entre otras cosas. 57 pasaron de las 11 de la mañana, esto es Hay un Lugar.
Existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar. Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Estas vacaciones de invierno vení a disfrutar de la muestra Vidas Submarinas. Arte, ciencia y soberanía. Juegos, charlas y curiosidades sobre el océano para aprender y compartir. Gratis en la República de los Niños. Desde el 18 de julio al 2 de agosto de 10 a 17:30 horas. No te la pierdas. Más info en vidasubmarinas.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama